Y a esta hora, en este lunes 6 de julio, vamos a contaros noticias locales con calor en la calle y con qué ambiente en el informativo. Tomás, buenos días.
Buenos días de nuevo, Noé. Buenos días a todos. Pues con buen ambiente veraniego ya en nuestro municipio. Aunque, además de tiempo para disfrutar y para vivir el verano, pues también hay tiempo para otras cosas. Y así comenzamos esta sección de actualidad de hoy, contándoles pues una actividad que ha organizado el Ayuntamiento de Laredo. Hacíamos referencia ya hoy en nuestra agenda semanal a ella. Se va a celebrar mañana martes y el jueves, y se trata de unas jornadas sobre la inteligencia artificial como aliada en la búsqueda de empleo. Lo organiza la lanzadera de empleo del Ayuntamiento de Laredo, que explica que la inteligencia artificial es un elemento clave para mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas. En el momento actual se hace necesario conocer cómo funciona esta herramienta y cómo podemos aprovechar los recursos que nos facilita la IA para aplicarlos a la búsqueda de empleo. El hilo conductor de estas jornadas se centra en las tareas relacionadas con la empleabilidad y la inteligencia artificial. Aprenderemos a utilizar el denominado como prompting aplicado a la búsqueda de empleo. El prompting podríamos traducirlo como las instrucciones que le debemos dar a la inteligencia artificial para que realice una tarea en la que estamos interesados. Ese es el prompting. También sobre la utilización de la inteligencia artificial para la optimización de las herramientas de búsqueda de empleo, el manejo de la IA para la generación y animación de imágenes, de música, de páginas web, que serán algunos de los conocimientos que se va a adquirir en estas jornadas, utilizando una metodología práctica y accesible a todas las personas asistentes. Estas jornadas están organizadas, como decíamos, por la Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario del Ayuntamiento de Laredo. Se van a celebrar mañana día 7 y el jueves día 9 de julio por la mañana, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en el CISE, en el Centro Integrado de Servicios a las Empresas de Laredo, que está en el Polígono Industrial La Pesquera, como saben.
Hasta 80 plazas nos dijo la técnica la pasada semana.
Así es, y hay que inscribirse entonces, hay que inscribirse. La entrada es libre, es gratuita, pero hasta que se complete el aforo, y hay que ponerse en contacto con la lanzadera a través de su página web o a través de su correo electrónico, por ejemplo, que es muy sencillito, lo más fácil. Mandar un correo electrónico a lanzadera@laredo.es. lanzadera@laredo.es. Bueno, vamos a otros asuntos. La semana pasada, más de un centenar de trabajadores, usuarios y familiares del Centro de Atención a la Dependencia de Laredo, el CAD de Laredo, la que antes conocíamos como la Residencia de Mayores de Laredo, se han concentrado a las puertas del centro para denunciar una vez más la grave falta de personal que arrastra el servicio y exigir al Instituto Cántabro de Servicios Sociales, el ICAS, medidas estructurales que pongan fin a una situación que consideran insostenible tanto para la plantilla como para la atención que reciben las personas usuarias. La movilización, convocada por los propios trabajadores, contó nuevamente con el respaldo del sindicato CESIF Cantabria, organización sindical que mantiene su apoyo a las reivindicaciones de la plantilla y que continúa rechazando el acuerdo que ha suscrito el ICAS con las organizaciones sindicales UGT, Comisiones, SIEP y TU, al considerar que no ofrece, ese acuerdo no ofrece soluciones reales ni garantiza el refuerzo estable que necesita el centro. Durante la concentración, los trabajadores denunciaron que la falta de personal sigue afectando gravemente al funcionamiento del centro, especialmente en categorías asistenciales como la enfermería, donde la insuficiencia de efectivos provoca que determinados turnos, especialmente de tarde y noche, no puedan garantizar la presencia necesaria de profesionales, una situación que, según la plantilla, compromete tanto la calidad asistencial como la seguridad de usuarios y trabajadores. Bien, pues es lo que algunas de las cosas que nos ha explicado también la portavoz de la plantilla del CAT aquí en conversación con Radio Laredo. Con esta nueva concentración, la plantilla vuelve a trasladar un mensaje claro a la administración: el problema no admite más parches ni soluciones provisionales. Y esta semana pasada hubo también otra concentración, convocada en este caso por la formación política Cantabristas, concentración popular en la plaza del antiguo ayuntamiento, la plaza de la Constitución. Recuerden que Cantabristas había convocado la semana anterior un acto político en los jardines de la Casa de Cultura, que se encontraron la Casa de Cultura cerrada, y que denunciaron que esto había sido intencionado desde el Ayuntamiento de Laredo y personalizándolo en el alcalde de Laredo, por lo que convocaron una concentración para protestar por esta situación. Además, Cantabristas ha dicho que está estudiando emprender acciones legales contra el alcalde, dado que con su prohibición, dicen, arbitraria, por motivos políticos, pues vulneró los derechos fundamentales de reunión, según esta formación política. Aún así, en una nota de prensa remitida a esta emisora, Cantabristas dice que todavía no ha decidido si finalmente va a interponer esa denuncia o no. Y bueno, un suceso que te pone la piel de gallina. Un hombre se ha clavado un anzuelo doble en el brazo izquierdo, fruto de un accidente que ha sufrido aquí en nuestro municipio el pasado sábado mientras manipulaba equipos de pesca en Laredo. Tras ello, el accidentado acudió al Hospital Comarcal de Laredo para ser atendido, hasta donde se han desplazado los bomberos del Gobierno de Cantabria para proceder a la extracción del anzuelo. Un anzuelo de grandes dimensiones y además doble. El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria movilizó a los efectivos del Ejecutivo Regional para asistir a la víctima, según ha informado en su perfil de la red social X. Esperemos que pues no haya habido secuelas graves y que se restablezca este hombre lo más rápidamente posible. Y ahora dos mensajes del Gobierno de Cantabria. En primer lugar, la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria advierte del incremento de fraudes telefónicos basados en técnicas de spoofing, un método que permite a los delincuentes suplantar el número de teléfono de empresas, entidades financieras u organismos oficiales para engañar a la ciudadanía. A ver, intentándolo explicar así de forma sencilla, nuestros móviles hoy en día ya tienen un sistema que identifica los números de teléfono que nos hacen llamadas, sustituyendo en pantalla ese número por la entidad que es titular de ese número. ¿Qué pasa? Que estos cacos, que los ladrones estos, consiguen hacer que su número de teléfono propio aparezca en nuestras pantallas como si fueran del banco no sé qué, o del gobierno de no sé dónde, sí. Y entonces nosotros, confiados, porque nuestro móvil nos dice que es nuestro banco el que nos está mandando un mensaje, pues lo atendemos y pinchamos donde dicen, a veces. Bueno, pues esto es lo que hay que tener en cuenta, y sobre esto es sobre lo que nos cuenta el Gobierno de Cantabria, que mediante esta práctica los estafadores consiguen que las llamadas parezcan proceder de fuentes legítimas. El spoofing telefónico, ya hemos dicho, el fraude sigue un patrón similar en el que los delincuentes recopilan previamente información sobre la persona afectada a partir de fuentes públicas o filtraciones de datos, falsifican el número desde el que realizan la llamada y se hacen pasar por personal de una entidad reconocida utilizando un lenguaje profesional para finalmente solicitar datos confidenciales, códigos de verificación, la instalación de aplicaciones o la realización de transferencias. Pues esto nunca. Por teléfono no debemos nunca atender a instrucciones que nos den en nombre de nadie, aunque sea de nuestro banco. O sea, nuestro banco no nos va a pedir la contraseña por teléfono, nunca. Eso recuérdenlo. Las consecuencias de este tipo de engaño pues pueden ser graves, incluyendo el robo de datos personales y bancarios, el acceso no autorizado a cuentas digitales, la suplantación de nuestra identidad o, en general, pérdidas económicas. Pues eso, que se aconseja colgar ante cualquier duda y contactar nosotros por teléfono con nuestra entidad bancaria a través del número de teléfono oficial de esa entidad, en el caso de que sea una entidad bancaria, si no, pues con cualquier otra institución. Eso por un lado. Y por otro lado, el Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, informa a los usuarios y consumidores de Cantabria, a través de la Dirección General de Comercio y Consumo, de los cambios normativos que afectan al actual reglamento de circulación y que supondrán a partir del 1 de octubre, que es cuando van a entrar en vigor, pues reforzar la protección del usuario vulnerable de la vía, que para eso es para lo que se hacen. A ver, algunos de los cambios. En el caso de los vehículos de movilidad personal, que es como se conoce técnicamente, por ejemplo, a los patinetes eléctricos, se fija en 15 años la edad mínima para su conducción. Esto, recuerden, a partir del 1 de octubre. Ya se ha aprobado la medida, pero entra en vigor en esa fecha. Se establece la obligatoriedad del uso del casco y de elementos reflectantes en condiciones de baja visibilidad. Los patinetes deberán circular con el alumbrado encendido en todo momento y se permite su utilización fuera de zonas urbanas en vías segregadas, como carriles bici, por ejemplo, cuando esté autorizado. En lo que se refiere a ciclistas, se elimina cualquier excepción al uso del casco en vías interurbanas. Todo el mundo tiene que llevar casco en vías interurbanas. Los ciclistas profesionales deben utilizar casco y chaleco reflectante en todo momento. Se refuerzan las condiciones de adelantamiento por parte de vehículos a motor, obligando a reducir la velocidad también y respetar la distancia de seguridad. Y en zonas urbanas se recomienda circular por el centro del carril y se establecen medidas adicionales para mejorar la convivencia con otros vehículos. Luego nos hablan también de las motocicletas y ciclomotores, que tienen que usar guantes obligatoriamente en vías interurbanas y calzado cerrado en todo tipo de vías. No se pueden usar chanclas conduciendo un ciclomotor o una motocicleta. Bueno, hay más medidas que se pueden consultar naturalmente a través de la Dirección General de Tráfico y que, repito, la mayor parte de ellas entran en vigor el día 1 de octubre. Hay algunas medidas pues que se retrasan un poquito porque llevan una reglamentación aparte, como la iluminación de los patinetes, etcétera, etcétera. Bueno, pero en general, que lo sepan, que a partir del 1 de octubre la mayor parte de estas medidas entran ya en vigor. Y acabamos hablando de pesca, ¿no? Sí, hoy hemos visto bonito en la lonja pejina.
De pesca y un camión que se lleva la pesca.
Bueno.
Bueno, pues en pesca ha habido 64 toneladas que han dejado dos barcos, uno de casa y otro de Fuente Rabía, en la lonja pejina esta mañana a las 8:30. Bonito de pulso, hablamos. Bonito, bueno, pues de una calidad extraordinaria. Lo mismo que el bonito de Cacea, que ha habido otros dos barcos pequeños que han subastado 1.000 kilos, una tonelada de bonito de Cacea. Y bueno, pues la campaña del bonito que sigue adelante con dificultades porque se están teniendo que ir mucho más lejos para capturar estas especies y, bueno, pues están teniendo que dar unas cuantas vueltas por el Cantábrico, pero vemos que a verlo lo hay, Y un camión que no transportaba pesca, pero no, en realidad no sé lo que transportaba, pero que tuvo un accidente y que cómo nos afectó toda la mañana del tráfico a Laredo. El primer sábado, el primer fin de semana de julio, ¿no? El camión volcó en Colindres, quedó en la mediana, justo antes de la salida hacia Colindres, iba en dirección hacia Santander, fue en torno a las 8:30, a las 9 de la mañana del sábado, y tuvo la autopista atascada, la A8 atascada hasta las 2 de la tarde. ¿Por qué? Pues porque el camión quedó en la mediana y era necesario cortar los dos carriles anexos en los dos sentidos. Y bueno, pues el atasco fue fabuloso, como digo, en ambas direcciones. En dirección hacia Santander, Bilbao-Santander, pues afectó a Laredo porque los vehículos trataban de eludir el atasco saliéndose en el alto de Laredo y entrando por el centro urbano de nuestra localidad. Y claro, bueno, pues la caravana llegaba hasta el risco, hasta prácticamente la rotonda de desvío de esta instalación. Y era muy difícil salir y entrar de Laredo durante toda la mañana del sábado, una situación que bueno, que nos complicó a todos y de qué manera la jornada sabatina. El conductor del camión, por cierto, hubo de ser trasladado al Hospital Comarcal de Laredo, herido. Bueno, pues que tuvieron que excarcelar al conductor los bomberos, ya que había quedado atrapado en el interior de la cabina tras el vuelco. Una vez liberado, fue atendido por los servicios sanitarios y trasladado al hospital por una ambulancia del 061. Además de las labores de rescate, los bomberos realizaron el trasvase del gasóleo del camión con el objetivo de evitar posibles derrames sobre la calzada y minimizar los riesgos derivados del accidente. Tuvieron que proceder a cortar la mediana de la autovía para facilitar la extracción del vehículo pesado y permitir el desarrollo de las tareas de retirada con mayores garantías de seguridad. Bueno, pues otra de las circunstancias, ¿no?, del fin de semana y de los sucesos que nos han tenido ahí pendientes. Pues gracias, Tomás, por esta batería de noticias de este lunes 6 de julio de 2026.